Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Rubén.
Buen día, don Carlos. Un gusto saludarte a vos, a la audiencia, a Estela, a Roberto, al doctor Andrés Riquelme. Un gran abrazo a todos, a sus órdenes.
Doctor, cuéntenos un poquitito de esto, porque tenemos alguna que otra información y a lo mejor ustedes tienen mayor precisión. Aparentemente la terna que tendría que presentarse hoy para la Corte Suprema se va a posponer porque algún interés hay desde el Ejecutivo con relación a un hombre específicamente. ¿Ustedes saben algo de eso?
Escuché justamente, don Carlos, referir la situación. Lo que sabemos es también lo que se dio a publicidad ayer por el diario Última Hora, ¿verdad? Que en teoría el Poder Ejecutivo estaría interesado en instalar uno de los nombres de los concursantes en la terna, ¿verdad? Y que no es justamente de los mejores posicionados en las ponderaciones previas en la primera y en la segunda etapa. Y que, bueno, incluso se habría dado la visita del señor vicepresidente de la República al Consejo de la Magistratura la semana pasada, ¿verdad? Entonces, estamos expectantes, don Carlos, porque el presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Claudio Baqueta, había prometido, y varios otros de los miembros también, de que la terna ya se daría a conocer hoy. Y más todavía porque, según tengo entendido, no existe ningún impedimento para que ello se produzca, ¿verdad? Salvo que haya algún interés de algún sector para que ello no ocurra hoy, ¿verdad? Pero eso ya sería completamente ajeno al funcionamiento institucional del Consejo de la Magistratura. Y ojalá que así no sea, porque le haría un gran daño a la imagen institucional del Consejo de la Magistratura que se confirme esa preocupación del diario Última Hora dada a conocer ayer. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Magistratura hizo muy buena tarea en las últimas dos ternas para ministro de Corte Suprema de Justicia. Los designados tuvieron un gran consenso ciudadano y una gran legitimidad en cuanto a su designación. Y si el Consejo de la Magistratura empieza a recibir presiones en este momento, deslegitimaría su actuar y perdería lo que con mucho esfuerzo han venido construyendo, que es la credibilidad. Ojalá que así no sea, don Carlos.
¿Pero y cuál sería la intención, doctor?
Y según te escuché decir, don Carlos, es el de posicionar el nombre de la doctora Méndez de Buñermini, Alba Méndez de Buñermini.
Acá leo su nombre y según la lista oficial del Consejo de la Magistratura se llama Alma María Méndez de Buñermini, no Alba.
Sí, Alma. Sí, Alma María. Es Alma. Sí. Alma María Méndez de Buñermini. Uh-huh. Si mal no recuerdo, ella se encuentra posicionada en el número 17. Luego de concluidas la primera y segunda etapa del concurso para ministro de corte.
Bueno, pero también podrían hoy hacer la terna con ese nombre.
En ese caso, don Carlos, los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que justificar claramente y tienen que dejar el sentido de su voto, el propio reglamento que ellos sancionaron, les impone la obligación de justificar por qué integran la terna con determinados nombres y no con otros, ¿verdad? Tendría que explicar por qué elige a la candidata o candidato número 17 o 18 en detrimento del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿verdad?
¿Usted la conoce en el mundo jurídico? ¿La conoce a Alma María Méndez de Buñermini?
Más allá que su tarea estrictamente jurídica, no, doña Estela.
Pero y a propósito, hablando de tarea estrictamente jurídica, ¿es buena, es regular, es mala, es excelente?
Es una persona que no tiene reparos públicos. Y que eso, para hablar de un magistrado hoy día, es muy bueno, ¿verdad? Públicamente, hasta donde yo sé, no tiene reparos públicos.
Muchos y los que entienden hablan de que es civilista.
Sí, es civilista y también estuvo mucho tiempo en el fuero laboral. De hecho, escribió una obra en materia laboral, si mal no recuerdo, referente a responsabilidad del empleador por omisión de inscripción del trabajador en el sistema de seguridad social.
Me dicen que como civilista es brillante.
Acá tengo su hoja de vida a la vista y sí, efectivamente tiene una especialización en derecho laboral. Fue egresada de honor, que es de la promoción 1987 de la Universidad Católica, y también se recibió con honores en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas en el grado ya de doctorado. La doctora Alma María Méndez de Buñermini.
Ahora, doctor, en la corte, ¿qué se necesita? ¿Un civilista o un penalista?
Se necesita gente valiente, doña Estela.
Yo sé eso, esa es mi teoría, más allá de... porque uno puede tener 10 en todo, pero sí, es claro, flexible.
Conocemos de brillantes exponentes del mundo jurídico que cuando llegaron sucumbieron a las presiones de distintos sectores, ¿verdad?
Sí.
Y lastimosamente incluso algunos llegaron del sector ejerciente de la matrícula. Por eso me permito apartar de la especialidad y decirle que lo que necesitamos en realidad es gente valiente, gente independiente de intereses de sectores, porque eso es lo que necesita en este momento la ciudadanía, la sociedad paraguaya. Más allá de un civilista, laboralista, etcétera, gente con coraje. Porque si no tiene esa idoneidad moral de sobreponerse a las presiones, de nada sirve su especialidad y de nada sirven sus antecedentes académicos.
Doctor, ¿usted está de acuerdo con este sistema de puntajes? ¿A qué viene la pregunta? Pasa que si uno mira la lista de los postulantes, María Elodia Almirón está número uno, ella ya fue ternada, Marcos Con también, el tres es Alberto Martínez, también estuvo ternado, Lindeo Infran, que fue elegido en su momento, incluso y vetado por el presidente, Rubén Darío Romero viene después, recientemente ternado, Cristóbal Sánchez, José Agustín Fernández, Delio Antonio Vera Navarro, en forma decreciente. Pero, sin embargo, a la hora de hacer la terna, porque lo que hace el Consejo es tomar los 20 primeros y ahí armar la terna entre ellos, allí desaparece ya prácticamente este tema del porcentaje. No necesariamente en la terna últimamente han entrado los tres primeros de ese porcentaje. Entonces, hasta cierto punto es matemático, casi para eliminar postulantes, y después a la hora de armar la terna ya es una decisión subjetiva, del Consejo, ya no basado en estos números.
Sin duda, un gusto saludarte, Andrés.
Igualmente,
doctor. En primer lugar, es importante establecer criterios objetivos, porque de lo contrario, la tarea del Consejo de la Magistratura se vuelve arbitraria. No se ajusta a reglas. Esa facultad discrecional que le otorga la propia Constitución se vuelve una facultad arbitraria. Y en un sistema jurídico republicano, Estado de Derecho, como lo declara la Constitución, que es el Paraguay, las actuaciones, los actos de gobierno deben tener fundamentación siempre. Esa fundamentación encuentra sustento, en primer lugar, en esos criterios objetivos. Y en segundo lugar, debe encontrar la justificación en la fundamentación que deben de otorgar los miembros del Consejo de la Magistratura para explicar por qué integran algunos esa terna y no otros. Porque, supongamos, hipotético caso, que se integra la terna con los tres últimos posicionados en las tres etapas de ponderación de este proceso, entonces no tendría ningún sentido el concurso mismo.
Bueno, pero doctor, en ese punto usted y la señora Estela acaban de hacer un rasguito y con el tema de la valentía del juez, ¿verdad? Y esa es una cuestión subjetiva. Entonces, yo puedo decir, los 10 primeros son brillantes, pero no son valientes, y lo que en este momento el país necesita son miembros de la Corte valientes, y los tres últimos tienen esa cualidad. Entonces, ¿hasta qué punto respetamos los puntajes y los porcentajes y hasta qué punto tenemos en cuenta otras cuestiones más allá de lo estrictamente jurídico, académico o profesional del postulante?
Esa es la gran ventaja que tenemos en Paraguay, Andrés, que nos conocemos todos. Sabemos, sobre todo en un mundo tan reducido como el referente a la Administración de Justicia, sabemos quiénes cuentan con el perfil para integrar o no una terna, quiénes cuentan con el perfil para llegar o no a ser ministros de corte. Partimos de esos criterios objetivos, porque de lo contrario sería completamente arbitrario, pero existen también mecanismos para establecer la valentía o no, la independencia o no de una persona, sus antecedentes, e incluso la forma en que llega a integrar la terna. Si integro la terna por presión de un determinado sector económico, entonces evidentemente no voy a ser independiente de ese sector. o si integro la terna hoy por presión de un determinado sector político, entonces obviamente no voy a ser independiente de ese sector político. Es muy interesante tu planteamiento, pero creo que se salva justamente con una buena fundamentación de la decisión de los miembros del Consejo de la Magistratura,
que generalmente
que no puede estar muy apartada de la realidad que todos conocemos.
Que generalmente no se da a conocer, y entonces allí nacen las conjeturas. Lo ideal sería decir, bueno, el puntaje va hasta que los 20 son seleccionados. A partir de allí ya es una cuestión subjetiva del Consejo, y sería interesante que den también su argumentación de por qué esos tres finalmente.
Hoy día el reglamento de concurso vigente les impone la obligación de dar razón de su voto, Andrés.
Sí.
Así que si hoy día se designase al último, al número 30, al número 29, al número 20, en detrimento del primero, del tercero y del séptimo, el Consejo de la Magistratura, los miembros del Consejo de la Magistratura tienen que dar explicación acabada de ello.
Doctor, vamos a estar pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas. Gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable.
Los que vamos a estar pendientes somos nosotros los abogados que sufrimos diariamente el quehacer de la Administración de Justicia, don Carlos. Agradezco muchísimo el espacio de siempre. Un gran abrazo.
Por favor, hasta luego, el presidente del Colegio de Abogados del